Excelente. Entonces, siendo las 15:28, daríamos inicio al Consejo Municipal citado para el 8 de enero. El primer punto es la correspondencia, así que le damos el paso a don Patricio, el secretario, para que nos cuente.
Gracias, alcalde. Buenas tardes, concejales. Buenas tardes, concejala. Alcalde, para el día de hoy no tenemos correspondencia.
Gracias, don Patricio. Pasamos entonces a la cuenta. Contarles que el día jueves 4 tuvimos un desayuno con las funcionarias del aseo del municipio, de las distintas dependencias cercanas
Perdón,
a
hay un
Díaz.
micrófono de alguien que no sé quién.
Gracias, concejala. Es muy interesante reconocer la labor de ellas y contarles de que nos decían de que primera vez en 25 años que se hacía una actividad de ese estilo. Entonces es importante recalcarlo porque forma parte también del reconocimiento y un gesto amistoso para ellas, que cumplen una función a veces bien difícil, producto de lo duro de la jornada. La mayoría de ellas son vecinas, prácticamente más del 90%. Y llevan varios años en esa función que, como ustedes saben, se ha externalizado. Entonces hay una mix ahí que quisimos abordar totalmente. O sea, no se discriminó a nadie, se invitó a todas las personas que forman parte de esa labor. El día viernes 5 tuvimos la gala del ballet clásico en la Casa de la Cultura. Ahí estaba el concejal Urrutia. El ballet en las distintas expresiones. Ustedes saben que hay desde el básico al avanzado, pero también desde edades más pequeñas hasta más juveniles. Así que salió bastante bien y es importante reconocer la labor que cumple ese taller en la Casa de la Cultura, que cada cierto tiempo muestra un bonito desempeño y el producto de su trabajo. El mismo día viernes estuvimos en la gala del Club de Patinaje Nova Star, que fue en el Anfiteatro Salvador Allende, allá en el Complejo Deportivo, donde también hubieron presentaciones individuales y grupales, donde se premió algunas personalidades destacadas del ballet y contó con la presencia del diputado Moreira, la consejera regional Karina Ramos, la concejala Mónica, el concejal Luna y el concejal Urrutia. Me corríjame si es que se me fue. Fue bastante bonita la presentación y el municipio ahí estuvo apoyando con la amplificación que estuvo bastante bien porque amplificar el anfiteatro no es fácil, hubieron cuatro bocinas y dos retornos y eso también facilitó el desarrollo de las presentaciones, así que contento de que el municipio pueda apoyar para esas presentaciones tan significativas para el patinaje. A las niñas les regalaban un detalle bien personalizado, así que se nota que hay mucho cariño y trabajo del Nova Star, así que felicitar también a la directiva por el gran trabajo que hacen. El cóctel estaba rico también, no lo puedo quedar, pero se veía bastante nutrido. El día sábado tuvimos la Zumbatón con Rodrigo Díaz acá en el escenario de la Gran Avenida, salió bastante bien también, creo que habían cerca de 500 personas. Es una forma de inaugurar las actividades del verano. Y también de promover la vía sana. La actividad del verano, varias pueden ver por las redes sociales. Principalmente se van a inscribir desde mañana en la mañana y tienen viaje a la playa, viaje a la piscina, trekking, colonias urbanas en colegios, actividades en los barrios, 10 bien grandes. Así que está todo bien nutrido y las inscripciones son abiertas, además de las otras actividades que tienen que ver, que se gestionan a través de los clubes deportivos. Así que súper bien la Zumbatón con Rodrigo Díaz, bastante concurrencia. Así que estuvimos ahí con los equipos hidratando, regalando algunos gorros del municipio también para promover la vía sana y los hábitos saludables. Así que contento que haya resultado bien la actividad. El día domingo también estuvimos en una visita al jardín chino con un grupo de adultos mayores que salieron de acá cerca de las 10:30 de la mañana. El jardín chino queda allá en Parque O'Higgins, en la entrada por Rondizoni, y es un jardín que existe desde el año 60, que está rodeado por una laguna y que tiene una infraestructura bien imponente. Hubieron distintas actividades allá, desde música china, con estos instrumentos que ellos usan de viento y otros, una especie de cítara también. Bien bonito. Bailes chinos también estaban ensayando para la presentación del Año Nuevo Chino que ya estábamos invitados. Y además habían terapias para los adultos mayores. Y estaba el doctor Yang, que es el presidente de la Asociación de Medicina Chile. Es decir, lo mejor de lo mejor para que los adultos mayores que pudieron ir ese día tuvieran ese contacto. Una visita. De una consulta con el doctor Yang es bastante cara y hay que ir allá a Providencia, bien arriba. El médico chino que atiende a personalidades, presidentes, personas bien destacadas. Entonces, un honor haber contado con esta invitación que fue producto de la relación que tenemos con la Asociación Gremial de Empresarios Chinos en Chile. Así que. Bonito que podamos tener algunos beneficios para los adultos mayores. Ya vienen más para toda la comuna y para los emprendedores, así que la vamos a ir contando gradualmente en la medida que vayan surgiendo. Contarles de que hoy día en la mañana estuvimos también en un punto de prensa allá en Cerro Navia. Ya le habíamos contado esta experiencia donde el alcalde Tamayo recuperó una casa que estaba vinculada al narcotráfico. Y que logró recuperar para la comunidad y hoy día está siendo ocupada para un servicio de seguridad comunitaria allá de Cerro Navia. Tuvimos una reunión posteriormente a la del 1 de enero con el Eduardo Vergara, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y hoy día nos reunimos con el fiscal Ángel Valencia, que. Mostró su compromiso para impulsar esta medida de traspaso transitorio de inmuebles para fines municipales, vinculados a Senda, prevención de consumo problemático y también seguridad. Entonces, además de impulsar esta medida con fiscalía, vamos a impulsar también la reforma de ley que permita flexibilizar este uso para tener cualquier fin social en esos inmuebles. Porque lo que hace esto en la práctica es que una casa que estaba tomada y que había allanamiento y personas detenidas, tras las rejas venía el vecino, un familiar o alguien de la organización y seguía con la actividad ilícita y no había un cambio en el barrio. Entonces, según la experiencia de Cerro Navia, se logra detener eso, los vecinos muy contentos porque ya la casa deja de ser el centro de un montón de situaciones que ocurrían ahí. Y pasa a un uso municipal vinculado a la seguridad, lo que es bastante importante, recalcar ese gran trabajo que se hizo ahí, pero que también tiene otros referentes. En Santiago hay cerca de 29 inmuebles que han sido recuperados, decía la alcaldesa Iracy Hasler, así que es un buen referente también para pensar en que tenemos varias casas de la cisterna que nos encantaría recuperar para la comunidad y que tienen fines vinculados a lo directivo. Finalmente, contarles de que ayer en la noche estuve allá en Lovalle, en el sector que ocurrió esta balacera que terminó con la muerte de dos hermanos menores de edad y con otros dos hermanos en hospitalización, que son primos de estos menores. Contarles de que hubo un accionar de seguridad comunitaria bastante importante que llega primero que nadie al lugar, da cuenta a carabineros. Llama a carabineros para constatar la situación, da primeros auxilios a las personas que fueron heridas en esta acción y además entrega seguridad en el traslado de estas víctimas al hospital a través de la patrulla mixta. Es decir, funcionaron bastante bien los dispositivos comunitarios que tienen un rol de acompañamiento en este tipo de situaciones y. Además tuvo la presencia del fiscal y de carabineros de la unidad de Hiploscar, que estaba realizando indagaciones sobre este hecho. Es un hecho lamentable que se están estudiando las vinculaciones que pueda tener con otras bandas, entendiendo que correspondió a un ajuste de cuentas, de disputas territoriales. del narcotráfico y el crimen organizado. Eso es una tesis, entonces se está investigando bien para ver cómo abordar esta situación, dado que independiente de las razones, habiendo menores de edad, hay que ser muy cuidadoso de la forma en que se abordan para poder garantizar la protección de ellos. Esa es la situación hoy día. Entonces, todo lo que hay en la investigación tiene que ver con presunciones, investigación. Hoy día nos reunimos con distintas autoridades acá en la sala de alcaldía para conversar sobre cómo poder abordar esta situación y el trabajo conjunto que pueda haber entre autoridades del sector sur. Hubo una primera aproximación en la municipalidad de Pedro Guirecerda, con Luis Astudillo, donde nosotros fuimos, no recuerdo si el 29 o el 30, parece que fue el 30 de diciembre, donde murieron tres personas en esta grabación de un videoclip que fue atacada con armamento automático y generó tres asesinados. Entonces ya había una primera aproximación y esta sería la segunda, de manera de poder tener una claridad de cómo se articula lo que sucede en el territorio y en un gobierno local, con las otras dimensiones de la política pública que tienen que ver con el gobierno regional, con la política de seguridad y con el Parlamento. Estuvo, de hecho, hoy día Constanza Martínez, que es la delegada presidencial de la región metropolitana, y además estuvo Axel Piquer, que es el encargado de seguridad del gobierno regional. Entonces fue una buena gestión que se desarrolló. Entonces ha sido el tema de la mañana. Además, los equipos de comunicaciones estuvieron cubriendo una socialización de la reforma previsional que también nosotros debiéramos empezar a socializar con el resto de la comuna, dado que es parte de la política pública que está discutiéndose hoy día y que va a tener un efecto importante sobre ese tema. Pasando de la cuenta, tenemos el primer punto de la tabla como tal, que corresponde al pronunciamiento sobre gastos de operación y mantención del proyecto de adquisición de equipo de bacheo. Para lo cual, tenemos una presentación que yo voy a proyectar en este momento, así que le damos espacio al equipo técnico para que pueda explicar el detalle. Ahí está.
Buenas tardes, concejales, concejalas, alcaldes, directores. A continuación dejo al señor Germán Reynoso, que va a explicar con detalle dicha solicitud.
Hola, buenas tardes, honorable Consejo Municipal. Me acompañan Eduardo Valdivia y Emily Ruiz, que han participado en la elaboración de este proyecto, el cual lleva por nombre Adquisición de Vehículos Equipados. Equipo de bacheo para la comuna La Cisterna, código BIT 458-385. La descripción de la iniciativa. El proyecto considera la adquisición de un camión bacheador equipado con equipos de acuerdo al siguiente detalle. Se habla de seis líneas, ¿ya? Que es la primera línea corresponde a un vehículo, que es un camión 4x2 a petróleo con equipo bacheador incorporado. El segundo ya forma parte del equipamiento, que es un rodillo compactador doble de tambor. El tercero, una placa compactadora. El cuarto, una cortadora de pavimento. El quinto, un rompepavimento. Y un sexto, que sería un generador diésel. ¿Ya? Para que esa, en la siguiente página. Se muestran imágenes referenciales de equipos que considera la iniciativa. Ahí ustedes pueden ver el camión, que tiene un cubículo que es para llevar el asfalto y tirarlo a una temperatura y con presión. Y todo el equipo que conlleva, aquí está el rodillo, la aplanadora, el cortador de pavimento, el generador y el demoledor. Claro. Y el monto de la iniciativa es por 458 millones de pesos. ¿Ya? Eso considera todas esas seis líneas que vendría siendo el camión y el equipamiento. Eso. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, como algunos saben, esta iniciativa consideran gastos de operación y mantención para su aprobación. Ya, los gastos de operación y mantención se dividen en los siguientes ítems: recurso humano, que viene siendo 27 millones de pesos y fracción, que es chofer más pioneta para manejar el camión bacheador. El combustible, que se estima que va a ser de un costo total de 5.478.000 pesos, que es el diésel del camión, y el equipo bacheador, que va calentando la mezcla. Los permisos y seguro asociado, que se estima en un monto anual de 1.330.000 pesos. Sumando esa línea, 42.771.757 pesos. La segunda línea tiene que ver con el recurso humano, que es para manejar la máquina, el equipamiento que se describió anteriormente sin considerar el camión, y que en recursos humanos se consideran 46.560.000 pesos, que considera cinco operadores de equipo. ¿Ya? El combustible, porque el generador, toda esa maquinaria usa combustible, se cifra en un monto en 5.661.110 pesos, que es el combustible para los equipos. Acá hay algo importante que tiene que ver que es la mantención, que es de la línea 1 a la línea 6, hay un pequeño error de mi parte, que es la mantención preventiva y correctiva. La preventiva tiene que ver con el cambio de aceite, neumático, entre otras cosas, y la correctiva es un valor, es el 5% del valor del equipo. En este caso, si los equipos salen 458 millones, es el 5% de ese monto, lo que se estima en caso de que los equipos tuvieran una falla importante. ¿Ya? Situación que en la experiencia nos dice que nunca se da porque los vehículos vienen con garantía de 100.000 o 120.000 kilómetros. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué se le solicita al Honorable Consejo Municipal? Que es para una de las observaciones que falta. La última que nos falta en el marco del proyecto para aprobar gastos de operación y mantención, de acuerdo al siguiente detalle. El cuadro resumen. Gastos de mantención, 24.125.737 pesos y gastos de operación equivalentes a 94.992.867, dando un total de 119.118.604 pesos. Eso, alcalde y honorable consejo.
Gracias, Germán. Abrimos espacio entonces para consulta de lo presentado. Importante contar con este equipamiento, nos va a permitir realizar muchas reparaciones en la comuna a un costo bastante menor a lo que cuesta generar un servicio de compra.
Efectivamente, si se usa a su capacidad, se podrían hacer 100 metros cuadrados diariamente.
Un buen metraje para solucionar grandes problemas que hay. Ok, entonces le damos el paso a don Patricio, por favor, para la cuenta. Gracias, secretario.
Gracias, alcalde. En votación, estos gastos de operación y mantención del proyecto denominado adquisición de vehículo equipado y equipos para bacheo común en la cisterna, que tiene el código BIP 458385 recién explicitado. Concejala Quesada.
Muchas gracias por la presentación, don Germán, y por supuesto que aprueben.
Gracias, concejala.
Gracias, concejala. ¿Concejal Luna?
¿Aprueban, Patricio?
Perdón, concejal, no lo escuché.
¿Apruebo, don Patricio?
Muchas gracias, concejal.
De
¿Concejala
nada.
Tobar?
¿Apruebo?
Gracias, concejala. ¿Concejal Osorio?
¿Apruebo, don Patricio?
Gracias, concejal. ¿Concejal Urrutia?
¿Apruebo, don Patricio?
Gracias, concejal. Concejal Espíndola.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejala Ruiz.
Apruebo, Patricia.
Gracias, concejala. Concejala Vázquez.
Apruebo, Patricia.
Gracias, concejala. Alcalde.
Apruebo.
Gracias, alcalde. Aprobado el punto.
Muchas gracias a todos. Que estén bien.
Gracias, Germán. Gracias, don Patricio. Pasamos entonces al próximo punto de la tabla que corresponde al pronunciamiento sobre asignación transitoria de docencia del segundo semestre, que va a ser presentado por el equipo de salud y vamos a proyectar el documento para que vean si es que existe alguna consulta. Dejamos a don Felipe Ochoa, director de salud, entonces.
Buenas tardes, señor alcalde, señores y señoras concejalas, concejales, jefe de dirección y departamento. Ojalá todos tengan un buen día. Primero que todo, a mi lado se encuentran, ¿cierto?, la señorita Jocelyn Gallardo y don Antonio Cepeda, quienes son los encargados de la unidad RAL, que son la unidad de relación docente asistencial, quienes también trabajan en esta minuta. Tengo bien a presentar a ustedes el proceso descrito en esta minuta de asignación de docencia entregado a ustedes, señores concejales, como todos los semestres, que establecen los montos y el cálculo respectivo para el pago de docencia a nuestros funcionarios y funcionarias que realizaron docencia en el segundo semestre del año 2023, de acuerdo a lo ya establecido en la aprobación de las asignaciones transitorias año 2024. Esto se basa en dos principios fundamentales: nuestra capacidad docente, nuestros profesionales de los centros de salud. Alrededor de 40 funcionarios realizan docencia y también los alumnos de las casas de estudios que pasan, que se formaron con nosotros en nuestra dependencia, que son alrededor de 220 alumnos que pasaron en el segundo periodo del año 2023. Son cuatro las casas de estudios superiores que tienen convenio con nosotros. Ellos cancelan recursos a nuestra municipalidad y con estos recursos se cancela a nuestros funcionarios y funcionarias. En resumen, el segundo semestre se percibieron 39 millones y fracción de pesos por el pago de remuneraciones por docencia, y a nuestros docentes se les cancela un total de 17 millones y fracción. El pago es año 2024, debido a que en diciembre se finalizó el cálculo de la docencia del segundo semestre y que ésta ya está en proceso de recaudación con nuestras casas de estudio. Sin duda, para los que conocen la política RAD, ha sido una buena instancia de regularizar la relación docente-asistencial. Y nos ha permitido, entre otras cosas, mejorar, ser atractivo para la casa de estudio y formar, por supuesto, mejores profesionales de la salud. Eso para el conocimiento de nuestro honorable consejo. Quedo atento también a las dudas y consultas que puedan haber.
Gracias, director. Abrimos espacio para consulta entonces. Está doña Pamela con micrófono abierto para que sepa.
Ah, perdón.
Entonces abrimos espacio para consultas al director de salud. Una política ya consolidada con la RAD, así que felicitación al equipo ahí de trabajo que los comentarios de las universidades es un tremendo trabajo que ha logrado sobresalir incluso a nivel metropolitano. Entonces es importante recalcar eso
Muchas gracias.
que está funcionando a un tremendo nivel. Okay, el paso entonces al secretario. Por favor, don Patricio, para lo
Gracias, alcalde. Felipe, ¿me podrías indicar los montos que
Ah, por
están
supuesto.
señalados para que quede establecido?
Sí, por supuesto, don Patricio. ¿Los montos que entrega cada universidad o los montos totales, don Patricio?
Los de la asignación transitoria.
Ah, sí, son 17.183.000 pesos. Ahí están los montos más detallados también en el acuerdo, Patricio.
Perfecto. Gracias, Felipe.
A usted, don Patricio, como siempre.
Ok. En votación, esta asignación transitoria de docencia correspondiente al periodo segundo semestre del 2023, recién explicitado por el jefe del Departamento de Salud. Concejala Quesada.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejal Luna.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejala Tobar.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejal Osorio.
Aprobado, don.
Gracias, concejal. Concejal Urrutia.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Espíndola.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejala Ruiz.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejala Vázquez.
Hola, don Patricio.
Gracias, concejala. Alcalde.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, alcalde. Aprobado el punto. Muchas gracias.
Gracias, que
Gracias
tengan
a
buenas
Felipe.
tardes.
Gracias al equipo
Gracias.
RAD también. Pasamos entonces al punto siguiente que corresponde al pronunciamiento sobre el plan de inversiones de infraestructura de movilidad y espacio público, PYME, con dos I. Así que le damos el espacio al equipo de SECPLAC y a la asesoría urbana, que creo que está preparada ya para la exposición.
Muy buenas tardes a todos, concejales, alcalde. ¿Se escucha, cierto? Bueno, hoy día se trae, ¿cierto? Bueno, nosotros vimos el plan de inversiones, ¿cierto? Hace poquito tiempo. Justamente durante esa semana comenzó la consulta pública del plan de inversiones, que duró 30 días, partió el 23 de noviembre. En este caso no recibimos observaciones, más allá de dos observaciones que levantaron los concejales, ¿cierto? Urrutia y Ruiz, las cuales fueron incorporadas, principalmente tenían relación a agregar algunos puntos dentro de los lineamientos ya existentes dentro del plan. ¿Ya? ¿Cierto? Recordar que la elaboración de este plan tiene un componente participativo, así se desarrollan los talleres, como también el último taller de validación y priorización, ¿cierto? Donde el alcalde también pudo participar, digamos que fue la última actividad de participación, se realizó justamente durante la consulta pública. También los asistentes dieron algunas indicaciones en ese caso, pero como repito, no vieron más observaciones al plan, ¿ya? De todas formas, yo creo que eso es positivo porque, digamos, el plan fue hecho con alta participación, digamos, y, digamos, en todos los lineamientos que no solamente fueron parte de este plan, sino también donde se incorporaron todo el trabajo y levantamiento que se hizo el año pasado durante los talleres de presupuestos participativos. Está todo alineado, digamos, todo sigue la misma línea y creemos, digamos, que, y estamos en realidad seguros de que estas son las líneas, digamos, que la ciudadanía ha puesto como prioridad hoy día en este plan, ¿ya? Así que, bueno, como indica la normativa, bueno, el plan se compone de dos elementos, ¿ya? Que entiendo que, ¿cierto?, fue remitido a cada uno de los concejales. Además, estuvo expuesto, esto fue lo que estuvo expuesto durante 30 días y, digamos, si es favorable, digamos, el pronunciamiento de hoy día, esto también queda expuesto para la comunidad, digamos, para consulta en cualquier momento, ¿ya? El plan se compone de dos elementos, ¿ya? Los planos, o el plano, que en realidad nosotros como para mayor entendimiento se dividió en dos, uno que tiene relación a la movilidad o a las obras o iniciativas de movilidad y las que tienen relación a las iniciativas de espacio público. Por otra parte, el otro elemento es la cartera de proyectos, donde se describe con mayor detalle, ¿cierto? Cada una de estas materias, ¿cierto? Que es la cartera de proyectos, que, como, insisto, fue lo mismo que revisamos la vez anterior, ¿cierto? Con el Consejo, a modo, ¿cierto? Informativo, previo a la consulta, y que incorporó solamente algunas pequeñas, ¿cierto? Modificaciones a raíz de los concejales, que de hecho se fueron separando el color gris dentro de la cartera, ¿ya? Principalmente fueron, por ejemplo, agregar puntos donde fa faltaba considerar dentro de los proyectos de agua lluvia, ¿cierto? O algunos proyectos luminarios que en alguna calle, ¿cierto? No había quedado estipulado dentro del plan, ¿ya? Contarles también que este plan tiene una vigencia, o debería tener una vigencia de 10 años. Si se modifica el plan regulador, por ejemplo, entre medio debería revisarse acordemente también el PYME. Toda vez que esto es un instrumento de planificación, digamos, tal como lo es también, tan regulado, digamos, cada uno sigue con sus matices. Y también cada vez que lo modifiquemos, eso también en el fondo va a ser sometido a pronunciamiento del Consejo. Y eso es lo que hoy día nos reúne, ¿cierto? El pronunciamiento del Consejo respecto a este plan, como mandata la ley, ¿cierto? Para su aprobación, si así fuere parte del Consejo. Gracias, alcalde.
Abrimos espacio entonces para consultas a Valentín y al equipo de SECPLAC. Está Connie también allá, quizás si ella quiere complementar algo para que el Consejo la pueda considerar también.
No, creo que Valentín sea bien claro y preciso en cuanto al proceso.
Ok, no se le escapó nada entonces. Perfecto.
Ajá.
Ok, abrimos espacio entonces para consulta. Un proceso participativo bien importante, la contratación del servicio, meses de trabajo.
Me gustaría, alcalde, agregar una pequeña cosita. Justo estuvimos en el gobierno regional el día viernes viendo otros temas y me contaba la encargada del área de planificación que justamente ahora se está publicando una normativa que posiciona las obras del PYME, por ejemplo, las postulaciones subdere con prioridad. Fue un poco lo que nosotros habíamos discutido en un momento, en que por el concepto de esta ley de los aportes de las edificaciones no va a haber mucho dinero, pero sí este plan nos va a servir a la hora de buscar financiamiento externo. Y eso se empieza también a materializar a través de este tipo de normativa, ¿cierto? Donde le da este carácter especial a todas las obras que están dentro de nuestro plan de inversiones. Yo también creo que es una buena noticia en relación a este plan.
Alcalde.
Doña Mónica.
Ya. Bueno, saludar la presentación de don Valentín ahí. Me parece tremendamente importante. Hay dos puntos que a mí me ponen muy, la verdad es que creo que va a ser muy bueno para nuestra comuna, más allá de las pavimentaciones y todo, y que es esto que el punto 2.2, que es mejorar la movilidad peatonal. Creo que ahí hay un trabajo que ya se empezó a hacer y que es tremendamente bueno para todos los vecinos del sector de Carvajal, la estación intermodal Los Valles, que la verdad es que por tantos años ha venido deteriorándose, las condiciones no son las mejores y la verdad es que me pone muy contenta porque ellos han presentado sus proyectos, he sido testigo de la participación que han tenido en esto y por lo tanto no tengo nada más que alegrarme de ver que este sueño medio lejano se hace realidad. Y lo otro también, esto que me parece también de tremenda importancia y que tiene que ver con el tema de la ciclovía, es una demanda que está instalada desde hace mucho tiempo. Nuestros jóvenes y también muchos de nuestros trabajadores utilizan la bicicleta como un medio de transporte, por lo tanto considero que es algo que va a ser tremendamente bueno para su calidad de vida. Eso, felicitarlo, don Valentín, y a todo su equipo.
Gracias,
Gracias, doña
concejal.
Mónica. ¿Más apreciaciones o aportes? Ok, le damos el paso entonces a don Patricio para la cuenta. Gracias, Sirda.
Gracias, alcalde. En votación, esta cartera de proyectos del Plan de Inversiones de Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, PIMEP, como una de las cisternas recién presentada por el asesor urbanista. Concejala Quesada.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejal Luna.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejala Tobar.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejal Osorio.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Urrutia.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Espíndola.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejala Ruiz.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejala Vázquez.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Alcalde. Perdón, alcalde. No le escuché.
Apruebo.
Gracias, alcalde. Aprobado el punto.
Gracias, don
Gracias.
Patricio. Saludar ahí al equipo SECPLAC y urbanismo, don Sergio, don Valentín y doña Connie. Pasamos entonces al próximo punto que corresponde a punto sobre tabla. Así que vamos a dejar con ustedes a la unidad de IDECO y vamos a proyectar el informe SEM sobre suministro de servicios funerarios. Hay una presentación que se va a presentar sus pantallas inmediatamente.
Presenta la cédula, alcalde.
Sí, estamos nosotros, señor alcalde.
Ahí va.
Buenas tardes, señor
Ok,
alcalde,
gracias.
concejalas, concejales. Aquí me acompaña la sectorialista que estuvo a cargo de este proceso que se terminó de muy buena manera. Es Daniela Escobar, y a continuación vamos a presentar el servicio de funerarios para familias vulnerables de la comuna de La Cisterna y de 2767-68L23. La siguiente, por favor, señor alcalde. El objeto de esta licitación, la idea es poder contar con un servicio funerario por 36 meses. Ya, y poder tener un proveedor que nos otorgue un servicio eficiente y oportuno para la atención de aquellas necesidades de las familias más vulnerables que residen en la comuna con respecto a estos servicios funerarios. La siguiente, por favor. El presupuesto anual para poder cancelar este servicio es de 5 millones de pesos, impuestos incluidos. ¿Ya? Cabe señalar que, como dije antes, el servicio es por 3 años, o sea, serían 5 millones por año. Con respecto a la etapa y el plazo de la licitación, esta fue publicada el 1 del 12 del 2023 y tuvo 11 días publicada en la plataforma del mercado público entre el 1 y el 12 de diciembre, como señalé. La siguiente, por favor. Durante todo el proceso de que se le tiene la licitación para si hay algunas dudas, consultas por parte de los proveedores, no se ingresó ninguna consulta. ¿Ya? La siguiente. Después de este proceso, se procedió a hacer la apertura de la licitación el día 12 de diciembre del 2023, donde, como se puede apreciar ahí, se presentaron tres oferentes, pero solamente uno cumplió con todos los requisitos que se señalaron. Cabe señalar que si en este caso, por ejemplo, la funeraria Iván Martínez y funeraria, ¿no? Como sale ahí, si no presentan sus documentos, no se procede a evaluar sus ofertas. Como conclusión, la oferta presentada por la empresa Córdoba y Pérez Limitada, después de analizar todos los antecedentes, se pudo apreciar que cumplía con todos los requisitos técnicos y los criterios de evaluación que solicitaba la licitación, tanto en las bases administrativas como técnicas. La siguiente, por favor. Y dado lo anterior, se propone al señor alcalde y a este honorable consejo adjudicar la licitación en comento a denominada contrato de suministro de servicios funerarios para familias vulnerables de la comuna de La Cisterna, con ID 2767-68LE23, a la empresa Córdoba y Pérez Limitada, RUT 76015-797-K. Solamente complementar que estos son tres tipos de servicios, tienen tres ítems, ¿ya? Una urna de calidad estándar, ya para un adulto normal. Después viene una urna de estándar, pero para servicio básico, niño hasta 10 años. Y la tercera es una urna estándar para servicio básico también, pero para un adulto superior al 1,90 m y sobre 120 kilos de peso. La encargada y la unidad técnica responsable para ejecutar la licitación, de que se hace cargo, sería la Dirección de Desarrollo Comunitario a través del Departamento Social. Eso sería todo. Muchas gracias y ahí esperamos consultas, dudas con respecto a este proceso licitatorio.
Gracias, don Sergio. Gracias, doña Daniela. Le damos un espacio por si ella quiere acotar algo más, como estuvo a cargo de la licitación, o estamos ok.
Bueno, no está todo bien respecto de lo que con los expuso señor. Eso es básicamente.
Muchas gracias. Abrimos espacio para consultas entonces. Importante de aportar con este
Yo,
servicio.
alcalde,
Doña Marta.
Me gustaría preguntarle al director de SECPLA cómo se publicitó esto, porque hay una sola, si no me equivoco, funeraria que es de la comuna. Entonces, no sé si las otras funerarias se enteraron de esta licitación. Igual acá tenemos, digamos, vecinos que están a cargo de funerarias. Esa es la consulta. ¿Cómo se publicitó? Porque ahora, bueno, nosotros no llevamos este punto sobre tabla recién, entonces.
Concejala, ¿me permite yo responder esa pregunta? Sí, se publicó, este fue un proceso público, se subió al portal Mercado Público, estuvo 11 días subida al sistema. El tema es que efectivamente hubo más oferentes. El punto es que hubo tres. El punto es que dos de ellos no presentaron la resolución sanitaria para poder funcionar como funeraria. Y ese era un requisito esencial no subsanable. Por lo tanto, al momento de la apertura, al percatarse de esto, la condición de apertura, no pudieron continuar con el resto de del proceso. Porque, como le comento, este documento era esencial, no subsanable, para poder funcionar como funeraria. La única que presentó dicho documento es el oferente que se está proponiendo adjudicar.
Gracias.
Sí, los procesos son bien rigurosos y nosotros no podemos tener contacto con oferentes en general por el tema de la legislación. Hay un tema ahí que todos tienen que estar atentos a la portal nomás. Ok, ¿algún otro comentario o consulta? Ok, gracias. Le damos el paso entonces al secretario. Gracias, don Patricio.
Gracias, alcalde. En votación, la adjudicación de la propuesta pública suministro de servicios funerarios para familias vulnerables de la comuna de La Cisterna, que tiene el ID 2767-68-LE23, recién presentada por el director de la Secretaría Comunal de Planificación. Concejala Quesada.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejal Luna.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejala Tovar.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejal Osorio.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Urrutia.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Espíndola.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejala Ruiz.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejala Vázquez.
Apruebo, Patricio.
Gracias, concejala. Alcalde.
Apruebo.
Gracias, alcalde. Aprobado el punto.
Muchas
Gracias, don
gracias.
Patricio. Muy amable. Gracias al equipo SECPLA que a cargo de la licitación. Damos espacio entonces al próximo punto que es incidentes. Así que dejamos a don Patricio para la cuenta, de manera que pueda regular el tiempo y avisar un minutito antes de que se acabe para que nos modulemos. Gracias, don Patricio.
Gracias, alcalde. Concejala Quesada, sus 7 minutos para incidente.
Muchas gracias, don Patricio. La verdad es que también me quería referir hace dos consejos atrás, cuando se produjo esta situación de violencia en Pedro Aguirre Cerda. Lo mencioné en los incidentes y la reflexión fue que era una situación que nos podía afectar a cualquiera de las comunas del distrito en cualquier momento, en fin. Creo que el tema es un tema de mucho dolor por todo lo que el impacto que tiene no solamente la familia afectada, sino que la comunidad. Pero además, creo también que es un tema que debe abordarse un trabajo desde todos los estamentos involucrados. Yo saludo la disposición que hubo de reunirse, de buscar puntos en común. Creo que la delincuencia no tiene, como he escuchado varias veces decirlo y lo comparto, no tiene color político. La delincuencia es algo que es transversal y que de verdad, para poder abordarlo, tenemos que disponernos todos, desde todo nuestro compromiso a abordar. Así que yo quiero recalcar, segunda vez que nos reunimos para este tema, que ojalá próximamente podamos instalar una mesa de trabajo con los actores sociales, con los concejales, con todos los estamentos, y poder desarrollar un trabajo que sin duda también debe involucrar a los actores principales, que son la gente y sus dirigentes. Así que yo, eso por otra parte, también quiero referirme hoy día a una entrevista que vi de un senador Sandón. No me parecen sus dichos, no creo que la cisterna esté tomada por las manos de los delincuentes, creo que esos dichos de representantes políticos tienen un impacto muy, se nota que no conoce todos los esfuerzos que se han hecho acá. Sería bueno invitarlo, pero la verdad es que yo no me siento muy representada y me parece violento escuchar eso de autoridades políticas cuando se refieren al trabajo que se está haciendo en un territorio, y también cuando se refieren de mala forma o de manera de peyorativa a las autoridades locales. Nos gusten o no nos gusten, sean del color político que sean. Nosotros debemos mantener lo que a la altura de, porque si hacemos crítica de las malas formas, nosotros no podemos validar las malas formas. Y más aún cuando se hablan de temas tan trascendentes, que son mucho más allá para mí que un lobby político. Es un derecho de los ciudadanos de vivir de manera tranquila y digna. Eso. En relación a mis otros incidentes, quería referirme que no he recibido información. Creo que hemos estado un poco al debe en eso, en las informaciones han estado que de repente uno las ve en las redes, que no le llegan a uno. Aprovecho a agradecer a don Cristian Vázquez, que siempre me tiene como bien al tanto, pero hay algunos que uno no los tiene, los vecinos le consultan, y la verdad es que no me parece tan bueno que no manejar esas informaciones, como por ejemplo, no sé si van a haber talleres de deporte, otras cosas, he ido pidiendo y me han ido mandando, pero me gustaría que eso fuera más fluido. Así que eso. Lo otro también, me gustaría solicitar el teléfono de los departamentos actualizado, con los nombres de los encargados, porque eso han cambiado la gente y los encargados, y me gustaría poder tener. Creo que sería muy bueno que nos llegara a todos los colegas también esa guía, que no la tengo, por favor. Quisiera también que frente a este momento en que empiezan a trabajarse el tema de las patentes, yo la otra vez me vinieron a consultar dos vecinos que tenían un tema que estaba pendiente con sus patentes, quisiera después que lo pudiéramos ver, ya que ellos no tienen claro si están autorizadas o no, y además ellos tienen que volver a pagar. Entonces vino el otro día uno de los vecinos, me escribió una de las vecinas, he hecho el seguimiento, me han dicho que están jurídicos, me han dicho que están en alcaldía, y la verdad es que no tengo ninguna claridad al respecto. Yo digo para que le demos una respuesta adecuada a los vecinos. Lo otro quería, esto es para el señor Tiznado, para Tránsito, quería mostrar estas señaléticas, son las señaléticas que están en la plaza Cervantes, ¿ya? Ustedes saben que es una zona un poco compleja, que ahora hemos estado haciendo las cosas bien ahí, los jóvenes y los vecinos, pero estas señaléticas están peligrosas, puesto que como no se ve lo que dice, porque están intervenidas con sticker y cosas, los autos siguen de largo y han habido dos casi accidentes. Así que pediría, y también la poda correspondiente de ese árbol, porque la señalética queda entre medio y no se ve muy claro. Así que estos son los que están en la Plaza Cervantes. Lo otro también, quería agradecer a la señorita Prudán por la rápida respuesta sobre un tema de derratización en el sector de Gran Avenida, por ahí donde fue ella. Y también me gustaría que pudiéramos tener alguna respuesta en relación a algunos casos que venimos arrastrando desde hace rato y que empieza un nuevo año y no tengo como claridad en eso. Y han sido casos expuestos por esta concejalía y tiene que ver con el caso de la bodega de camiones de Colón y con el caso de la bodega de aceites que está sin autorización en la calle Fishman. Y para terminar, quiero contarles que la Escuela de Teatro va a participar en un festival interescuela donde la sede va a ser nuestra comuna los días 18, 19, 20, 21 de enero. Va a haber una actividad muy bonita, así que para que puedan participar, promoverla, vienen de escuelas de teatro de otras comunas y creo que es bonito para aumentar el panorama de verano. Esos son mis incidentes. Muchas gracias.
Gracias, concejala. Concejal Luna.
Muchas gracias. Solamente tengo un incidente. Me llegó una carta del Club Deportivo La Burgueño. Este club deportivo que es de La Cisterna salió campeón en el último torneo de la Asociación Chile, de la Asociación de Fútbol La Cisterna. Y ellos se están preparando para representarnos como Cisterna en la Copa Campeones. Esta competencia parte en marzo, entonces ellos lo que están solicitando, si pueden tener 3 veces a la semana, entre 1 hora y media y 2 horas para entrenar. No para jugar partidos amistosos, sino para entrenar. Así que quería pedir a EDECO, al Departamento de Deportes, si pueden hacer un esfuerzo para que este club, porque es el Club Burgueño y Club Brasil, pero el Club Burgueño es solamente la Cisterna, el Club Brasil es de San Ramón, si le puede, por lo menos Club Burgueño, si le pueden facilitar un espacio para que puedan entrenar, para que cuando llegue el torneo donde nos representan a nivel regional, estén preparados, sobre todo en la parte técnica y futbolística. Esos serían mis incidentes. Muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias, concejal. Concejal Tobar.
Muchas gracias, saludo a todos y todas. Lo primero, plantear, bueno, mi más profundo repudio a la situación sucedida ayer con estos dos jóvenes fallecidos y dos jóvenes que están en situación de heridos y uno bastante grave que sucedió ayer en la comuna. Lamentablemente, por más esfuerzo que se hagan en la comuna de tratar de tener mejores patrullajes, mejor iluminación, la verdad es que abordar la delincuencia como está hoy, este tipo de delitos es mucho más complejo, lo conversábamos hoy día. Es complejo porque hay demasiadas armas en la calle y es difícil abordarlo desde los municipios. Para eso se requiere demasiado recursos económicos, recursos logísticos. Así que bueno, a no bajar los brazos, yo creo que es muy importante trabajar coordinadamente para poder, por lo menos, abordar esta temática de buena forma y que nuestros vecinos sientan de que el municipio los va a apoyar y que va a hacer todo lo necesario para poder abordar esta situación. Eso por una parte. Por otra, quiero hacer la consulta sobre la situación del comodato de la Junta de Vecinos Vía Venecia Italia. Se presentó en unos consejos bastante anteriores, ya no sé si a fines de noviembre o en diciembre, y todavía no hay ninguna respuesta. También quiero solicitar a la administración información sobre el pago de las horas del día, horas extraordinarias que se cancelan por el trabajo de los funcionarios que retiran los escombros el día del cachureo. Ya generalmente estos son funcionarios que son los funcionarios que ganan menos en el municipio. Entonces entiendo que hasta ahora todavía no se les han cancelado esas horas. Eso, y también quiero exponer una situación de seguridad. Ayer, cuando me enteré de lo que había pasado en la balacera, yo estaba reunida con un comité de seguridad y me planteaba lo siguiente: en la calle Córcega 993, esquina Covadonga, hay un hombre en situación de calle, pero que ya cada vez es un tema más violento ahí. amenazado a las vecinas. Hoy día le rompió la reja de la casa a una de las vecinas. En las tardes llegan tres o cuatro personas más invitados por él, duermen, pernoctan, tiran basura. La situación es bastante compleja para estos vecinos, están con mucho temor, porque también un día en la mañana, a las 6 de la mañana, más de cuatro personas con sable tuvieron una tremenda discusión ahí y la verdad es que es un riesgo para la comunidad. Además se acumula un montón de basura. Ellos me mandaron algunas fotografías que se las voy a mandar por interno a la directora de seguridad. Creo que por más que haya una persona en situación de calle, el entorno está muy afectado por esta situación. Lo expongo acá para ver si podemos colaborar con ellos y mejorar su calidad de vida. En la casa puntual de esta vecina hay dos o tres menores, además viviendo ahí, que se ven expuestas a toda esta situación. Así que por eso lo traigo a este consejo para ver que busquemos las mejores soluciones para poder abordar esta situación. Esos son mis incidentes. Gracias.
Consejero. Concejal Osorio.
Gracias, don Patricio. No, yo solamente quiero agradecer a don Mario González por las gestiones que se realizaron por el retiro de unos vehículos que se estacionaban en Américo Vespucio antes de llegar a Salas, que interrumpían la libre circulación de las personas que pasan ahí durante todo el día. Y además también el retiro de un vehículo que genera incivilidad en el sector de Aurora con Canal de Suez. Así que eso sería mi incidente. Gracias, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Urrutia.
Gracias, don Patricio. En esta ocasión quisiera agradecer a los directores, a los funcionarios y funcionarias que participaron durante el año en las comisiones que me corresponde presidir. Agradecer sobre todo a SECPLAC, al Departamento de Obras y a mucho, al Departamento de Aseo, que muchos colaboraron en el tema de la Comisión de Infraestructura. Ahí logramos seguir trabajando lo que es la ordenanza cable en desuso en cuanto a su implementación. Costó bastante, pero llegamos a importantes acuerdos. Ya estos meses se están cursando los primeros partes a la empresa. También hubo un trabajo muy importante ahí con las empresas privadas que trabajan en las telecomunicaciones y pudimos llegar a cierto acuerdo en una inédita ahí reunión entre lo público y lo privado. Y también, bueno, se están generando importantes propuestas sobre el uso del espacio público para trabajarlo durante este año. Así que agradecido de quienes participaron en esa comisión. También agradecer por la participación de los funcionarios en la Comisión de Cultura, que se transformó en un espacio importante de reflexión. De ahí emanan importantes ideas y propuestas, como por ejemplo el Plan Municipal de Cultura, que hoy día es una realidad y que va a permitir hoy postular a proyectos, ¿no es cierto? Está la Unión Comunal de Organizaciones Culturales, que también está constituida. Ahora se va a constituir la directiva definitiva. Creo que eso también es una gran idea, que lo están copiando otras comunas. El trabajo y consolidación de los talleres, bueno, y eso se ha manifestado en las galas que se hicieron durante diciembre y ahora se están produciendo algunas en enero. Creo que ahí se le ha dado mucho más realce e importancia a cada una de ellas, con profesores, talleristas, que ya llevan algunos 15 o 20 años trabajando en la comuna. Entonces, creo que cada vez se le dio mayor realce a los talleres. La descentralización de la cultura, ¿no es cierto?, del barrio cívico, y algo que tenemos como desafío, pero lo hemos iniciado de manera incipiente, es la fusión y la importancia de vincular educación con cultura. Creo que a un año del traspaso de los colegios a los servicios locales, aún tenemos tiempo para avanzar en este tema. Creo que si a la educación se le imprime un poco más de cultura y deja de ser algo como extracurricular o extraprogramático, creo que daríamos un gran salto en educación. Entonces, eso también nos hemos puesto como meta de seguir trabajando durante el presente año. Y también saludar y felicitar a todos los funcionarios que trabajaron en la Comisión de Adulto Mayor, sobre todo al director de salud, darle las gracias porque mucha gente del área de salud participa en la comisión, haciendo fortalecer el vínculo de un trabajo transversal, intersectorial entre los distintos departamentos que trabajan con personas mayores en el área de salud y comunitaria. Destacar a los encargados de adulto mayor de los SFAM, a los encargados de postgrado, y que ahí tuvieron un mayor vínculo con todos los funcionarios y departamentos del área comunitaria. Y no tan solo la fusión comunitaria, digamos, y salud, sino que también cómo reflexionamos cómo fortalecer en el adulto mayor en las áreas de cultura, de deportes. También viene a exponer el jefe de deporte, Francisco Soriano, nuestra comisión, y los distintos temas que tenían que ver con adulto mayor. Vino a exponer también un encargado de la Asociación Chilena. Quedamos con varios desafíos, ya que también en la última sesión nos visitó del área metropolitana del SENAMA, donde ahí quedó de manifiesto que debemos trabajar mucho más algunos programas que nosotros no tenemos. Entonces, fue un año bastante interesante de bastante reflexión. Agradecer también ahí a la dirección que hoy día el programa Vínculo esté junto ahí con Adulto Mayor compartiendo espacio. Creo que eso también refleja un avance importante. Eso por mi parte. Gracias, alcalde.
Ya, concejal. Concejala Espíndola.
Voy a prender la cámara, pero si se empieza a caer el internet, la apago ya.
Ok.
Está medio rarito. Bueno, primero quiero dar cuenta de una actividad a la que asistimos hoy día junto con 10, éramos 10 o 12 mujeres dirigentes de acá de la Cisterna que nos invitaron ahí a Chincohue, en Peñalolén, al encuentro de Mujeres por Mejores Pensiones, donde está. Bueno, está el presidente, está la expresidenta Bachelet, la ministra Jara, un montón de ministros parlamentarios y alcaldes, así que agradecer esa invitación y agradecer también a las chiquillas dirigentes que me acompañaron y que ahí lo pasaron súper bien. También quiero, que se me informe, por favor, ¿quién estuvo a cargo del turno de inspección el fin de semana? ¿Y cuáles son los inspectores que fiscalizaron las ferias tanto el día sábado como el día domingo? Y si me pudieran hacer llegar, por favor, algún informe en caso de que hubiera alguno hecho en particulares, que se pudieran informar y con fotos adjuntas, qué sé yo, y también que me dijeran ahí mismo cuál es el horario donde se hace la fiscalización de feria. Entiendo que no es un horario en particular, pero ¿desde qué hora hasta qué hora andan haciendo esas rondas? Y por último, quiero decir que en vista de la preocupación que ha causado, quiero decir que la chica que está desaparecida en Viña del Mar, Anaí Espíndola, no es familiar mío, me han escrito muchos vecinos, me han llamado por teléfono, agradezco la preocupación, pero ella no es mi familiar, de todas maneras, lamento mucho el hecho y espero que se solucione pronto. Así que para tranquilidad de todos. No es mi familia. Eso, don Patricio, muchas gracias.
Sea concejala. Concejala Ruiz.
Gracias, don Patricio. Bueno, voy a partir también pronunciándome, ¿cierto?, sobre lo hecho ocurrido ayer en nuestra comuna. La verdad que es lamentable lo sucedido, esta pérdida. Estas personas heridas que hemos tenido en la comuna. Y bueno, creo que hoy día es muy necesario trabajar en unión, como en la reunión que se tuvo hoy día, se habló también de poder trabajar coordinados y ser cómplices, trabajar coordinado con las otras comunas, poder articular con las comunas aledañas, por supuesto, pero además también
poder trabajar articuladamente con los policías para que se pueda dar seguimiento y podamos tener resultados efectivos de todas las persecuciones o toda la información que se pueda recopilar trabajando articuladamente. Creo que las mesas que se propusieron hoy día son muy importantes y ojalá que se puedan hacer y que no queden solamente en una conversación por el acontecimiento sucedido acá en la comuna, sino que se puedan sacar hechos concretos y podamos tener frutos, ¿cierto? Y no en un futuro muy lejano, sino que sea hoy día, pronto. Bueno, eso sobre el tema de seguridad. También quiero dar las gracias, voy a continuar con seguridad, quiero dar las gracias al Departamento de Seguridad porque se pudo articular y se pudo generar un trabajo coordinado donde se pudo tener buenos resultados, así que me parece muy bien y me parece un trabajo que se hizo de manera muy rigurosa y articulada, así que felicitarlos por ese trabajo. El otro punto que tengo es, quiero solicitar el retiro de un microbasural que se generó en la calle Ecuador con Victoria. La verdad es que hay un cerro de basura ahí, seguramente alguien fue a botar, pero si no se retira, se va a seguir generando más, acumulando más basura en el sector. Así que si pueden retirarlo prontamente. Lo otro quiero volver a reiterar, porque este memo lo mandé creo que hace 2 o 3 meses atrás. Donde solicito demarcación en la calle Goicolea con San Miguel. Y también en la calle San Miguel, esquina Goicolea, porque son dos pasos de cebra, pero hay uno que se demarca, que es el que está en San Miguel con Goicolea, pero el cruce peligroso es el de Goicolea, que está también Goicolea con San Miguel, pero en el de Goicolea, hoy día yo pasando. Logro ver que el vehículo, como no se está invisible ese paso de cebra, no está demarcado, casi se genera un accidente. Entonces, hoy día es urgente y necesario que se demarque ese paso de cebra. Y bueno, más. Patricio. Sí, bueno, eso sería Patricio.
Gracias, concejala. Concejala Vázquez.
Gracias, don Patricio. Quiero partir primero en razón a un correo que le mandé a la directora de control por la resolución externa sobre los prestadores de servicios y que los informes estaban subidos a transparencia. Ella me responde que sí van a contar se van a empezar a subir a contar del 5 de enero, pero yo también le pregunté por los informes del señor Hadwin, ¿ya? A lo que ella me responde, que respecto a la consulta del señor Párez Hadwin, este no entregó sus informes cuando correspondía, durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, entregándolos todos el mes de noviembre. A través de su consulta, aprovecho de informar a usted y a los demás concejales que el pago de dichos decretos no fueron autorizados por no acreditar las labores que señala su contrato. En razón de lo anterior, se efectuó correspondiente reparo de ilegalidad. Encuentro el reparo de ilegalidad y me entero de que el alcalde decretó igual el pago. Entonces, yo no sé si esto es verdad o no, si se decretó el pago del señor Jadue, porque hay un dictamen de la Contraloría, el número 76.515 del 2014, el artículo 18 de la ley 10.336 de la Contraloría, donde usted, alcalde, si la directora de control objeta un pago, usted no puede hacer el pago. Entonces, me gustaría si me aclararan eso, ¿no? Porque si usted efectuó un decreto de pago, aún con el tema de ilegalidad, eso, digamos, sería Contraloría. Así que me avisas si esto es así o no, porque si no yo voy a presentar los informes a Contraloría. Segundo, la verdad es que yo no sé si estoy en un mundo paralelo o no. Estimada concejala Mónica, con todo el respeto que yo le merezco, cuando usted habla de que la delincuencia o el enfrentamiento con la delincuencia no tiene color político, yo tengo que lamentable decirle que aterrizarle que aquí en la cisterna sí tiene color político. Porque hoy día se llamó a un montón de personas de esos distritos y no fueron invitados a la gente de la derecha. Yo no entiendo si estamos todos tan preocupados porque nadie le dice al alcalde que esta reunión tampoco fuimos invitados a los concejales. Entonces, la verdad que sentimos, yo siento que estamos en una realidad absolutamente paralela en la base que nosotros miramos la seguridad de la comuna. También tomo lo que dijo el senador Sandor. Yo escuché al alcalde en la mañana cuando decía que más carabineros significaba más represión. Y el alcalde, lo que hizo el senador Sandor fue responder esa frase. Porque después tuvieron un encuentro donde ustedes hablaron y usted cambió la frase. Pero sí, usted dijo más carabineros en las calles es más represión. Que después haya tratado de darlo vuelta es otra cosa. Pero ayer estuve, usted llegó a las 10 de la noche. Yo llegué a las 7 de la tarde y me fui después con usted y usted ni siquiera me vio porque yo estaba con los vecinos. Y los vecinos sí quieren más carabineros en la calle, los vecinos sí están inseguros. Acá esto es grave. Que un auto a las 5:30 de la tarde se meta por un pasaje donde habían niños jugando, pare y se manden más de 50 tiros, eso es claro y firme, donde están diciendo que acá la delincuencia se está tomando las calles. Entonces no digamos que acá nosotros estamos preocupados. Usted habló al alcalde, se pasó por todos los matinales diciendo de aquí estaba el plan Calle Sin Violencia. ¿Desde cuándo está acá el plan Calle Sin Violencia? ¿Qué significa para nuestra comuna el plan Calle Sin Violencia? ¿En qué consejo municipal nos pusieron al tanto de que aquí estaba el plan Calle Sin Violencia? Yo tengo entendido que no existe, que aún no está. Entonces, quiero que por favor respondan. En la reunión de hoy día yo no vi a la PDI, yo no vi a carabineros, yo solamente vi a gente de izquierda. Con todo el respeto que me merecen toda la gente de izquierda, todos los diputados que vienen, pero yo vi un punto político. Entonces, si hablamos de unidad, hablemos de la real unidad. El diputado Moreira, que es diputado de la UDI, pertenece a la Comisión de Seguridad del Congreso. ¿Por qué no lo invitaron? Yo sé que no lo invitaron porque yo le pregunté y me dijo que no. El diputado Durán sé que tampoco lo invitaron. Entonces no hablemos de unidad cuando no hay unidad. Lo que están haciendo es un abuso político de una situación que es compleja. La delincuencia se le llama delincuencia. Y acá es narco. Les guste o no les guste. Llamemos las cosas como son. La gente está cansada. Dejemos de ponerle palabras suavecitas a las cosas como son. La gente está aterrada. Y necesitamos cosas firmes. También me preocupa mucho la gente de seguridad. Los chiquillos de seguridad no están preparados para este tipo de cosas. Yo ayer me acerqué y hablé con la directora. Lo primero que le pregunté es cómo estaban ellos, porque se enfrentaron a cosas que son potentes. ¿Hay después un seguimiento para ellos? Porque hay que dejarle claro a la ciudadanía que la gente de seguridad de la comuna es el mismo funcionario que usted lo atiende en una oficina. No son carabineros, no son PDI. Ellos no están preparados para enfrentar este tipo de delitos. Entonces, díganme qué plan hay. Tenemos 15 motos que están ahí paradas. Y quien se da una vuelta es el mismo funcionario que se baja del auto y toma la moto. Entonces, hablamos de seguridad, que vamos a potenciar la seguridad. ¿Cómo tenemos al departamento de seguridad ahora en nuestra comuna? ¿Cómo están designados? Entonces, por favor, seamos reactivos, hagamos gestión. Esto ya no da para más, porque allí en la señal que fue, que nos dieron los delincuentes fue fuerte y clara. Ahora se viene y se viene para la cisterna. Esos son mis incidentes. Gracias.
Gracias, concejala. Alcalde.
Son varios temas. Voy a tratar de responder la mayoría en función del tiempo. Con respecto a las actividades del verano, vamos a hacer llegar toda la información, pero llevan cerca de un mes de trabajo las unidades para hacer un diseño que mezcle elementos de actividades centralizadas y otras de pensadas para los barrios, sobre todo los más periféricos, de manera que nadie se quede atrás. Vamos a revisar lo de las señaléticas. Y las fiscalizaciones complicadas son complicadas porque en general existen problemas legales para abordar esas temáticas. Así que ahí vamos a dar cuenta de cómo se ha avanzado en cada uno. También vamos a revisar la solicitud sobre el uso de las canchas, de manera de poder mostrar que hay un proceso mediante el cual se asigne. Tenía entendido que respecto al comodato de la Junta de Vecinos Italia-Venecia, hay una reunión hoy, porque lo que nosotros estamos haciendo es invitar a las organizaciones a tener una administración conjunta de los espacios sociales, en vez de tener una pura organización que administre una sede sola. Hay un tema con los pagos de las horas extra del día del costurero que yo tengo que ya se está subsanando, así que debiera prontamente pagarse. Y también hay varios retiros de rucos y materiales que están en la calle que tienen que ver con gente que vive en la calle. Eso se está abordando desde lo más problemático a lo más inocuo, es decir, para tener un rango de priorización que permita hacerse cargo de esta materia de una forma más pensando en la urgencia. También, como dice el concejal Osorio, estamos viendo varios temas de retiro de vehículos en toda la comuna permanentemente, así que estamos haciéndolo de manera regular para que no se genere el daño de lo que conlleva tener un auto muchos meses botado que empieza a convertirse en foco de delito también. Con respecto a lo que menciona doña Carola, hay que pedir la seguridad del informe. Probablemente los días domingos baja un poco la fiscalización, pero de todas maneras se realiza, así que está bien dar cuenta de eso. Dice doña Pamela, hay un tema de retiro de microbasurales, sí, lo estamos viendo, las demarcaciones también, yo pensaba que se habían hecho, hay un tema técnico ahí que no sé si la demarcación va por Goicolea, producto de que justo al lado hay un semáforo, entonces ahí hay que revisar bien para que se haga de acuerdo a la norma. Y con respecto a lo que menciona doña Marjorie sobre el informe del señor Jado, le vamos a dar el paso a Cristóbal un minutito para que explique, dado que se hace alusión a una normativa, es importante dejarlo claro de parte de la dirección jurídica que emitió un pronunciamiento previo a ese paso.
Concejales, concejalas, el alcalde. En este caso en particular, así como en otros casos de prestadores honorarios, se trata de personas que han cumplido funciones en la municipalidad, que han hecho las rendiciones como corresponde respecto de la posición de estas funciones, y por lo cual, respecto de ellas, debemos aplicar el principio de no enriquecimiento de municipalidad ni ningún órgano de la administración del Estado puede enriquecerse sin causa. O sea, tenemos la obligación legal de pagar por los servicios que hemos recibido, sea del señor Jaude como de cualquier otro prestador honorario o de cualquier empresa que le ha prestado cualquier servicio a la municipalidad. Y en esto la Contraloría ha sido consistente reiteradamente en diversos dictámenes que ha refrendado esta hipótesis. Por lo tanto, nosotros nos ajustamos a esta jurisprudencia administrativa para justificar el pago, tanto en este caso como en otro. De lo contrario, sería caer en una constante ilegalidad en este enriquecimiento sin causa del que ya hicimos alusión y pondríamos en riesgo de una mayor litigiosidad a la municipalidad. Eso es lo que es la fundamentación de la actuación, alcalde, concejal.
Ok, gracias, don Cristóbal. Bueno, contarte que siempre hay problemas en la convocatoria de autoridades porque hoy fue un día bastante especial. Partimos de la mañana con la fiscalía. Después hicimos un intento por llegar a la actividad de la presidencia y después al punto de prensa, acá donde se trató de invitar a la mayor cantidad de gente posible. Pero efectivamente, la prioridad en estos casos tiene que ver con la delegación presidencial y con el gobierno regional, porque cuando la señora Mónica dice aquí no hay una distinción política, tiene que ver con que cuando eres vecino y te afecta la delincuencia, no hay un color o nadie te pregunta si eres de qué lado para actuar, a eso se refiere. Y también es la generación de consensos para poder empujar propuestas comunes, esa es la idea, y se cumple el objetivo de que estaba la... El delegado del gobierno regional y la delegada presidencial, Constanza Martínez, que son los que tratan de articular la política, sobre todo de gobierno hacia arriba. Así que agradecer a los concejales que llegaron a pesar de lo tarde del aviso, pero tiene más que nada que ver con eso. Con respecto a lo del hecho de ayer, resulta que los felicitar a los equipos de seguridad que estuvieron desde el primer momento, y eso es muy importante decirlo, de hecho participamos en la transmisión de información y en el aviso a carabineros, en la atención a víctimas, en el traslado de víctimas seguras al hospital. Entonces, funcionó bastante bien lo que es seguridad ciudadana y da cuenta de un desarrollo de los equipos, que es nuevo en los equipos, dado que han habido refuerzos y ustedes han visto el plan Navidad sin violencia, con el despeje de Gran Avenida, lo que se hizo en la intermodal, la liberación del comercio ambulante, y eso ahora se está reforzando con más presencia en la calle, y ya de hecho se ha contratado gente para poder utilizar de mejor manera las motos. Entonces se están ocupando para seguridad y para inspección, pero eso es algo que está en construcción. Lo que sí hay que tener cuidado de repente es que cuando uno llega, eso también genera un poco de revuelo y hay que dejar también que las autoridades y carabineros se aperciban el lugar y ordenen la situación de manera de no entorpecer la investigación también. Así que ahí hay un tema. Ahora, es importante recalcar que nosotros no somos controladores de la delincuencia, sino que nuestro rol es preventivo y acompañamiento. Es decir, nosotros no le decimos a los funcionarios de seguridad ciudadana que se enfrenten y que expongan su vida o su integridad frente a hechos delictivos, sino más bien el acompañamiento a las víctimas y alerta a carabineros para que ellos hagan su trabajo. De hecho, hoy día decía María José que en la mañana hubo una jornada de autocuidado donde se conversó con los funcionarios debido a la violencia de estos hechos. Con respecto a lo que otro que dice la concejala Marjorie, que tiene que ver con la represión, nosotros lo que hemos dicho y los hemos explicado de distintas maneras, es que por una parte existe el control de la delincuencia, la prevención de seguridad ciudadana, el control de carabineros, la persecución de fiscalía. Nosotros ya hemos hecho todo un llamado a la ley de control de armas, a la persecución del patrimonio narco, al refuerzo de la fiscalía supraterritorial y también de la unidad de lavado de activos. Entonces, hay una consistencia en la presentación. También el refuerzo del equipo de carabineros, que como ustedes saben, ha habido un aumento muy significativo en los recursos que se destinan a carabineros y nosotros estamos de acuerdo con eso. Lo que planteamos que no tiene que ver con esto, por una parte, es que las medidas de control deben complementarse con medidas de tipo social que se hagan cargo de la crisis social que hoy existe y que de alguna manera forma parte de este caldo de cultivo que genera más delincuencia, más narcotráfico y más crimen organizado, por una parte. Y por otra, es que a veces hay discursos que son populistas y que también son equivocados, como por ejemplo decir que queremos a militares en la calle ejerciendo funciones de orden público, cuando vemos que la experiencia internacional lo que muestra es totalmente lo contrario, que cada vez que se ha tratado de introducir personal militar para este tipo de acciones, vemos el ejemplo de México, por ejemplo, ha sido un desastre. Y nosotros creemos que esta es función de la policía. También hacemos una distinción porque nosotros creemos que Carabineros tiene todas las atribuciones para controlar la delincuencia y no se necesitan atribuciones especiales que ya existen. Y por otra parte, el tema de la represión, porque a veces se le da una connotación política donde se trata de vincular el narcotráfico y el crimen organizado, como el caso de esto, de este tipo de acciones, con acciones terroristas. Entonces, hay que marcar un límite si el lenguaje a veces, para simplificar, trata de presentar líneas de interpretación flexible, no es necesario elucubrar y es importante dar esas explicaciones. De hecho, a lo que se refería la concejala Mónica, nosotros creemos que si no somos capaces de recuperar los espacios públicos, mejorar los factores protectores que tienen que ver no solamente con lo situacional, sino también con la capacidad de las organizaciones sociales y de las comunidades de organizarse para cuidarse, eso tampoco va a dar ningún resultado. Y al final se va a generar solamente más violencia y más hechos como este. Entonces, lo que nosotros prometimos como salida es una mesa de trabajo. Ya tuvimos dos reuniones, los alcaldes del sector sur de Santiago, algunos diputados, y esperamos que esto tenga una proyección también hacia arriba con el gobierno regional, con la Fiscalía, como hoy día tuvimos una reunión con el fiscal nacional, quien se mostró dispuesto a la instrucción sobre traspasar viviendas a municipios de manera de poner un control a las viviendas que se llaman las narcoviviendas y finalmente a la legislación para apurar este paquete de medidas que al parecer está dando resultado porque se ha logrado estabilizar el crecimiento de los delitos de mayor connotación, que son diferentes a los delitos violentos, sino los que tienen que ver con narcotráfico y crimen organizado, y esperamos que estas medidas vayan teniendo un efecto también para disminuir, no solamente evitar el crecimiento, sino también disminuir esa tasa para que así las personas puedan vivir tranquilas. Esa es la situación, así que les vamos a mantener informados de manera de estar al tanto de las situaciones y de las distintas propuestas que vayan surgiendo. La diputada Yeomans hoy día también dio un mensaje claro en ese sentido de la necesidad de la articulación y de ponernos de acuerdo para impulsar esta medida. Así que agradecerles el espacio. Cualquier cosa, vamos a estar atentos a los mensajes que vayan llegando, si es que hay que hacer alguna aclaración, y para ponernos a disposición de las materias que podamos ayudar. Nosotros vamos a estar todo enero trabajando, así que pueden escribirnos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Saludos.
Luego.
Chao,
Buenas
estén
tardes.
bien. Chao.
Hasta luego.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.